15 horas y 40 minutos en directo en la cadena COPE. Qué tarde ayer en el Molinón, qué tarde. Lo contamos en tiempo de juego, algo histórico. No dábamos crédito a los que estábamos allí, ni daba crédito seguramente nadie de los que estaba en casa, porque es algo histórico. Nunca ha pasado en 120 años de historia del Sporting, nunca ha sucedido que en un partido en el que el Sporting gana por 3 goles en el Molinón, por 3 goles, el equipo visitante remonte. No ha pasado nunca en la historia del Sporting y solo ha pasado 2 veces en la historia de la Liga en Segunda División. Ninguna en este siglo. Por lo tanto, es un bochorno histórico para el aficionado del Sporting que ayer sintió vergüenza de lo que vio en el campo. Ayer el estadio tenía cerca de los 23.000 cuando inició el partido. Yo creo que no quedaban ni 10.000, ni 10.000, cuando Morcillo marca de penalti en el 98 el 3-4. Y claro, esto evidentemente tiene que tener consecuencias. No las va a tener en una decisión inmediata del club sobre el entrenador, sobre Garitano, pero tiene consecuencias en la opinión pública, en que mucha gente ha dicho hasta aquí, en que mucha gente ve que el vaso ya rebosa, de que es la última gota de paciencia para la gente, porque la gente lleva aguantado mucho. Porque en los últimos años el Sporting está peleando más abajo que arriba. Y porque otros años la caída llega más tarde, en Navidad, en diciembre, enero, que son meses muy malos para el Sporting, pero el inicio suele ser bueno. Es que estamos muy pronto, en la jornada 7, el Sporting tiene Castellón, Racing de Santander y Valladolid, que son 2 equipos que pelean por el ascenso, más el Castellón en Castalia. Es un calendario que no es sencillo. Vienes de una dinámica que no es nada buena, con 4 derrotas consecutivas y encima cómo se están produciendo. Entonces, claro, ¿dónde te vas a plantar en una jornada, 2 jornadas, 3 jornadas y la cosa sigue así? Con Garitano discutido, pero también con el grupo Orlegui, que yo repito, no han tenido responsabilidad un año más con la planificación deportiva. Un año más. Muy bien Dubasín, muy bien Gelaver, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo puede ser que jugadores sin 5 partidos en segunda división entren en la segunda parte y termines con un 11 que no es de segunda división? Partido tras partido. 4 derrotas del Sporting, lo contábamos en la portada, las 4 en los últimos minutos de partido cuando Garitano tiene que rotar. Que el entrenador, evidentemente, también tiene su responsabilidad. Vamos con la opinión ya, con el tiempo de opinión. Está aquí Marcos Martín, COPE Gijón. Hola, Marcos, muy buenas.
Ahora. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Ha habido lunes mejores.
Ayer estuviste en el Molinón.
Sí, sí, sí. Y, bueno, no me acuerdo, por ejemplo, del partido de Sevilla del ascenso, que imagino que sí que me escribió más gente. Pero no me habían escrito tanta gente de fuera de Asturias como ayer cuando terminó el partido. Alucinando, claro.
Es que fue noticia en toda España, claro.
Claro, claro. Alucinando.
¿Y tú qué sentiste? Tú allí viendo el partido, en tu grada, ¿qué sentiste?
Joder, pues es que yo no sé si empiezo ya a estar un poco harto porque es que insensible.
Eso es lo peor, ¿eh?
Insensible, sí, sí, sí. No, lo peor no es que,
es mucho mejor estar
que
enfadado.
Me insensibilice yo, que estoy a otras cosas. El problema es que haya dejadez por parte de los otros 20 y pico mil que había en el Molinón. Pero es que, siendo algo histórico, siempre hay algo que te puede sorprender más en el Sporting. Esta no va a ser la última.
Una planta más en el sótano.
Sí, sí.
Javi Barrio, en el comercio. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Tú has vivido muchas con el Sporting, pero como esta, ninguna.
No, no. Bueno, ni yo ni nadie,
claro,
creo.
Por eso te digo.
No ha pasado nunca en la historia del Sporting, pero evidentemente, vamos, te sorprende mucho. Es verdad que, igual que tú ayer, pues bueno, estás también a otra cosa, en un análisis más metido en el partido, pero le das muchas vueltas a todo lo que sucedió ayer y cuesta encontrar una explicación de cómo se te puede escapar un partido que vas ganando 3-0 en el minuto 45. Es que no creo que haya muchos casos ni en el fútbol nacional ni en el fútbol europeo.
¿A quién apuntáis? Os pregunto directamente. ¿Apuntáis a la plantilla, a la confección? Es decir, directiva, jugadores, entrenador. Marcos.
Yo, escuchando tu inteligente y creo que muy atinado comentario, es verdad que reparto un poco más las culpas. Esta mañana cuando me he despertado y ayer cuando me acosté, a Garitano. O sea, me parece que de las últimas 4 derrotas, de las 4 derrotas consecutivas que lleva el Sporting, 2 y media o 3 tiene mucha responsabilidad. por su forma de jugar al fútbol, que la conocemos, que es Marco y me azorro atrás, a ver si acaba el partido, que contra la Cultural Leonesa hubo suerte, que contra el Ceuta hubo suerte, pero que en otros partidos no ha habido suerte. Lo vimos contra el Burgos después de empatar, vimos en Coruña que tenías a un equipo que ahora es líder y lo tenías para morderle, porque era como estaba el partido, y azorró atrás y acabó encajando el gol. Y ayer marca el 3-0, incluso tiene la oportunidad del 4-0, y el equipo se cae. Se cae. No sé si se le cae a él o se cae, pero luego creo que tarda muchísimo en reaccionar. Claro, mira al banquillo y tiene lo que tiene. Pero creo que tenía, por ejemplo, algún jugador mejor que sacar antes de los primeros cambios que hizo, que yo creo que no lo entiende.
¿Cómo quién?
Keipo. O sea, es un futbolista que...
¿Pero a quién hubiera sacado por Keipo?
Es que no sé cómo se llama el fichaje.
A Cortés,
el
que
último.
Le queremos suponer que tiene un nivel. Que yo creo que sí que lo puede tener, pero no lo hemos visto.
Pero si es que se iba... el Sporting iba a fichar a un central, a un delantero. Central lateral izquierdo, delantero o jugador de ataque. Al final descartan a uno porque vamos a hacer una apuesta fuerte por un tío que no juega por delante de Keipo.
Por cierto, cuando salió el último cambio, que fue Mamadou Loum, se pilló un rebote Óscar Cortés, que miró así, negaba con la cabeza, pegó como una patada al aire, como diciendo, joder, calentando aquí en un partido y no me sacan. Estaba enfadado, evidentemente. Javi, ¿tú a quién apuntas?
A ver, yo creo que hay tres cuestiones muy claras. Una para mí es, lo comentabas antes en portada, la planificación que se ha hecho de este equipo. Creo que te condiciona mucho los planteamientos de los partidos. Al final creo que tienes un buen once titular, o al menos competitivo, pero es que esto es el fútbol de 2025, que hay cinco cambios, que hay partidos de 100 minutos, en los que hay muchas cosas que pasan, ¿no? Y creo que más que nunca necesitas tener 4 o 5 jugadores más metidos en dinámica y sobre todo que den un salto de calidad, no lo que comentabas antes. Creo que el filtro, la exigencia de los jugadores que suben, por ejemplo, del filial, se ha relajado mucho en los últimos años.
No existe.
No parece normal que un jugador que hace un año y medio esté en el Sporting C, pues de repente esté jugando partidos. No digo que no lo merezca, pero que no parece lo coherente, no parece que haya pasado por un proceso natural, que se haya testado, por decirlo así, en el fútbol profesional, no sé, cuanto menos llamativo. Después, evidentemente, diría, creo que Garitano tiene una cota importante de responsabilidad, creo que todos esperábamos un Sporting, si apuestas por ese tipo de fútbol, creo que todos esperábamos un Sporting que fuera muy solvente a nivel defensivo, y creo que las tres primeras jornadas, si lo hablamos alguna vez, un poco espejismo, porque veías los datos y las estadísticas de los rivales y las paradas de Yáñez y te indicaba que te estaban generando y te estaban llegando con mucho peligro. No es normal que lleves en 4 partidos, me parece que son 10 goles encajados.
Ese es el mayor fracaso de Garitano, Javi, sin duda.
Es que a mí me parece un lunar, un hándicap, lo primero que tendría que corregir el equipo ahora mismo, porque esa sangría no es ni medio normal.
No, y porque además sí promete solidez y el equipo no es sólido, es una evidencia.
Exactamente, y después es verdad que yo creo que también no podemos dejar fuera del análisis a los jugadores. Yo creo que ayer hay rendimientos individuales muy censurables. Creo que el primer gol que encaja el Sporting es el mismo gol que encaja hace 15 días contra el Burgos. Otra vez, entre Lucas Perrín y Pablo Vázquez, se mete en este caso el delantero del Albacete, lo que fue Ferniño hace 15 días. Creo que es una acción en la que tienes que estar avisado. La jugada en la que pues Pablo concede que Morti pues saque la pierna buena y pueda disparar, no sé. Creo que son situaciones que estamos viendo una y otra vez que no se terminan de corregir, y ahí sí apunto un poco más a los jugadores. Creo que son jugadores profesionales y hay cosas que te han pasado ya más veces y que sigues permitiendo. Entonces, bueno, diría esas tres cuestiones.
Quiero escuchar a Garitano, quiero escuchar el postpartido, porque hay dos declaraciones importantes del entrenador y del capitán que creo que marcan un poco cuál es la situación. Garitano rajando de los jugadores, de la personalidad que no tuvo el equipo, dijo, para aguantar el resultado.
Cosas preocupantes para un equipo como nosotros, esa falta de contundencia, de personalidad, llámale como quieras para poder en esta categoría aguantar un partido, lo tienes que hacer.
Eso lo dice el entrenador de sus jugadores, que falta personalidad, que tienen que aguantar y tal. Y luego se le preguntó en zona mixta a Kevin Vázquez, al capitán, que salió después, oye, ¿qué te parece esto que ha dicho Garitano? Y él dice, es verdad, los jugadores tenemos la culpa, pero la sensación es que no le gusta que Garitano haya dicho eso en público.
Sí, la culpa es nuestra. Asumimos la responsabilidad del resultado. Creo que desde dentro también tenemos que protegernos, ¿no? Sabiendo que la culpa es nuestra, pero que nosotros somos los que vamos a salir de ahí, ¿no?
Desde dentro también tenemos que protegernos. Cuando ya empiezan estos mensajes cruzados, entrenador, plantilla, malo.
Sobre todo para el entrenador. Es malo para el entrenador.
Una de dos, o Garitano busca una reacción en los jugadores, en pincharlos y decir tal, o es que empiezas en una situación que el bucle igual no sales de ahí.
Esa manera de pinchar creo que nunca ha funcionado. Una cosa, yo creo que Kevin Vázquez es mejor capitán que lateral derecho. Y lo digo de verdad, ¿eh? Creo que ayer salió a dar la cara en un momento muy jodido para los jugadores y fue él el que...
Fue el único que la dio de los jugadores.
El que salió a dar la cara. Y luego a mí me gustaría de Garitano, que es un hombre como muy tranquilo, ¿no? Incluso a veces lo vemos un poco, no sé, apagado. Que fuese tan sincero, porque yo estoy de acuerdo, a ti no se te puede escapar un 3-0. O sea, en casa, en el Molinón, con 20.000 tíos animándote, no se te puede escapar. Pero me gustaría que fuese tan sincero para decir, ya que le estás metiendo mierda a tus jugadores, lo que piensa de la plantilla que le han hecho.
Es que ahí tragó. Esa es la otra culpa, claro, que yo le he hecho a Garitano.
Claro que tragó.
Garitano tragó con que no le trajeran un lateral izquierdo, tragó con que no le trajeran un delantero, tragó con que no le trajeran un extremo hasta el final y fuera la opción C. Tragó con muchas cosas. Entonces, cuando tragas con tantas cosas, pues evidentemente ahora te encuentras con esto. Claro, es una situación delicada. Hay gente que salió ayer del Molinón pidiendo el cese de Garitano, ¿eh?
Es que lo llevo diciendo desde que empezó la temporada, bueno, y desde la pasada, y tú también, y Javi, es un entrenador que llegó en una circunstancia muy complicada, que hizo algo que era muy complicado, que a todo lo pasado...
Muy difícil.
No parecía para tanto, pero en la situación, recordemos cómo llegó el Sporting a Ella, pero no es el entrenador del Sporting. Cuando ganas 3 partidos, bien, es un tío vasco que entiende lo que es el fútbol del norte, tal, un equipo aguerrido... El fútbol de Garitano solo lo sostiene los resultados. El de Garitano, el de Cervera, que la gente que nos esté escuchando en Oviedo lo sabrá muy bien. Cuando Cervera ganaba, todo era muy bonito. Cuando no ganas, es insufrible.
Por cierto, es oficial ya. Se aplaza el partido de esta noche entre el Oviedo y el Valencia. No han dado fecha todavía, pero ya es oficial que esta noche no se juega, que se aplaza el partido por las lluvias en Mestalla entre el Valencia y el Oviedo. Javi, tu opinión sobre Garitano.
Bueno, yo creo que es un entrenador que al final todos podemos entender y asumir su propuesta desde el punto de vista del resultadismo, y eso no quita que creo que más allá de eso también nos hayamos hecho una idea, y creo que el Sporting este año ha tenido momentos buenos de fútbol, ¿eh? No ha sido un equipo siempre amarrategui, ha tenido fases de caer en eso. Por ejemplo, ayer hablabas de la rueda de prensa, hay una cosa, y no de la rueda de prensa de Garitano, una declaración del entrenador del Albacete, que me llamó muchísimo la atención, que llega un momento en el que dice, yo creo que se le escapa, como que, bueno, no sé si es con estas palabras, pero no entiendo por qué un momento el Sporting dejó de hacer lo que estaba haciendo.
Como diciendo, nos metieron en el partido.
Eso es.
Sí,
y es una cosa cuanto menos llamativa. Y yo es lo que quizás me llama más la atención, el por qué el Sporting de repente... Entiendo que hay mini partidos, evidentemente, y que el rival compite y demás, pero sí ves como situaciones que parecen provocadas. No sé si por él o por los jugadores. Ayer con un 3-0 el partido te pide o descansar con balón y que corran ellos, o tratar de parar más el partido con alguna falta táctica, con alguna cosa, no lo sé. Pero sin embargo es como que te vas dando pasos hacia atrás y vas metiendo al rival en el partido, y pasa un poco después, extendió a la segunda parte. No sé, creo que es un entrenador que aquí se le va a juzgar permanentemente por los resultados, y eso al final es una línea muy muy delgada.
Estoy convencido que el grupo Orlegui está encantado con la tertulia que estamos teniendo, encantados porque estamos hablando de Garitano, y al final ellos, como casi siempre, salen un poquito de puntillas. Yo quiero recordar que también hubo debate con Abelardo, después lo hubo con Ramírez, después lo hubo con Alves, ahora lo hay con Garitano. Y todos duran lo que duran. Pero el Sporting termina peleando, salvo el año de Ramírez, que creo que todos estaremos de acuerdo que se alinearon los planetas, que la gente,
milagro, sí,
la
sí.
comunión, qué tal. Yo sigo diciendo que el grupo Orlegui no está siendo responsable con el Sporting. Está siendo responsable con el grupo Orlegui. Está trabajando para el grupo Orlegui. Trabajan para ellos, que me parece muy bien. Pero no están siendo responsables con el Sporting. Tú no puedes darle herramientas a un entrenador, se llame Garitano, Alves, Ramírez, Abelardo o Mourinho, herramientas de jugadores que en tercera federación no son capaces de subir a segunda federación. Y esto es una verdad seguramente incómoda, que es difícil de decir, yo lo entiendo, pero que hay que decirlo. Porque es que creo que el Sporting está en riesgo cualquier año de descender a primera federación. Y es algo que no queremos decir, pero es algo que todos vemos que puede pasar. Y esto es una irresponsabilidad muy grande, creo, del grupo Orlegui.
Sí, pero ¿sabes lo que creo? Que efectivamente, ellos han venido aquí a hacer dinero. Punto. O sea, compraron el Sporting como intentaron comprar el Zaragoza, que era otra plaza que podía ser mundialista, y seguramente vinieron a lo que vinieron. Y se han encontrado con esto y entienden, porque si no lo saben y están escuchando COPE, que sepan que el dinero en el fútbol está en primera división, que con el Sporting en segunda no van a ver un chavo. O sea, que se hagan a la idea. Y ellos el dinero lo siguen ingresando cada mes de agosto.
Es que yo no sé si no quieren o no saben, Marcos. De verdad, todavía no lo he logrado
descifrar.
Puede
ser. De todas maneras, de aquellos polvos vienen estos lodos. Porque a comienzo de temporada nos preguntaste qué nos parecía el mercado de fichajes.
Sí.
Y el mercado de fichajes no es malo en calidad. Es malo en... Bueno, lo que hemos visto. No, es malo en cantidad.
Claro, claro.
Que no tienes para fichar más. Si te gastas dinero en Dubasín y Gelabert, no puedes fichar más.
Por lo tanto es malo, Marcos.
Pero es que esto lo tenían que haber hecho año a año.
Claro, pero es que por lo tanto es malo. Es decir, si tú fichas dos muy buenos jugadores, que todos estamos de acuerdo que lo son, más Corredera, que es otro gran jugador y tal, pero no tienes un banquillo de garantías, no tienes 17-18 en segunda, es un mal mercado.
Claro, pero es que lo que tienes que hacer es hacerlo año a año. Cuando llegaron, es lo que tenían que hacer, fichar a dos buenos jugadores e ir haciendo una plantilla. Claro, evidentemente, pero es que si me dices que no fichan a Gelabert, ya yo es que ¿dónde estaría este equipo sin Gelabert?
Objetivo 50 puntos.
Sí, eso desde
luego. No sé si con Garitano, Garitano, pero objetivo 50 puntos. Yo es la sensación, ojalá que me equivoque radicalmente, pero no tiene pinta, la verdad. Y lo de ayer fue un golpe duro a la línea de flotación y que creo que tiene que hacer reflexionar a todo el mundo. Marcos Martín, Javi Barrio, mañana tertulión del Sporting, seguimos andando en todo esto. Un abrazo a los dos.
Pero bueno, hay cosas que van igual, ¿eh? De bien que el Sporting, la Liga, avisando con antelación de las cosas.
Qué vergüenza, de verdad. Por cierto, un abrazo enorme a Cristian Joel, segundo portero del Sporting, va a ser intervenido quirúrgicamente este miércoles de una lesión renal, así que salga todo bien y le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Javi, Marcos, gracias.
A ti.
Un abrazo fuerte.